A falta de pocos días para las elecciones nacionales en Uruguay, la Suprema Corte de Justicia declaró el pasado lunes inconstitucional la ley que impidió durante 2 décadas la investigación y el juicio a militares por torturas y desapariciones durante la dictadura entre los años 1973 y 1985. Junto a la primera vuelta de la elección presidencial, el próximo domingo, día 25, los uruguayos y uruguayas están convocados a un plebiscito para definir si se anula o no la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sobre los crímenes en dictadura, que fuera votada en el Parlamento a finales del año 1986, cuando se supo que los militares no irían a los juzgados y desacatarían a las instituciones democráticas. Un plebiscito en 1989 bajo similares amenazas castrenses ganó con la papeleta amarilla y mantuvo la ley contra los partidarios del voto verde que querían derogar la norma que obligaba a los jueces a consultar al gobierno si podían actuar o no sobre denuncias de delitos de lesa humanidad, aunque en teoría permitía investigar desaparición de niños y delitos económicos. Hubo que esperar al año 2005 para que el Frente Amplio de centro-izquierda llegara al gobierno y el presidente Tabaré Vázquez permitiera a los jueces actuar, tras lo cual fueron encarcelados los exmandatarios de la dictadura, el presidente civil Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez, más unos pocos represores más. Ahora la Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Radio Nederland nos ofrece la entrevista a Pablo Chargoña, abogado uruguayo especializado en derechos humanos.
Señor Chargoña, la decisión de la Corte Suprema de Uruguay de declarar inconstitucional la aplicación de la llamada ley de caducidad al caso de una maestra asesinada, ¿despeja de alguna manera el camino para procesar y juzgar a los policías y militares que cometieron violaciones de los derechos humanos en Uruguay?
Es un fallo de la Suprema Corte de Justicia histórico en la medida que declara que las leyes de impunidad violan tratados internacionales de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia varió la posición que había sostenido 20 años atrás cuando declaró que la ley de impunidad era ajustada a la Constitución en un fallo dividido de 3-2. En el día de ser por unanimidad, la Suprema Corte de Uruguay considera que la ley viola la separación de poderes, viola la soberanía de la nación en tanto fue una ley aprobada por chantaje militar y fundamentalmente viola los derechos humanos recibidos en la Constitución. Tiene el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay un efecto jurídico concreto al caso específico de Nidia Sabalzagaray, que es el caso de que se trata, un homicidio del año 1974. De modo que respecto de ese caso, la ley de impunidad ya no es un obstáculo para investigar los responsables de aquel crimen. Puede tener un efecto en otras denuncias en la medida que se presenten otras defensas de inconstitucionalidad y se desapliquen para otros casos con esta nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Uruguay. Pero hay que señalar esto, que tiene un alcance respecto del caso concreto. Ahora bien, esto desde el punto de vista jurídico, estricto. Del punto de vista político, el alcance es diferente en el sentido que la Corte acaba de señalar que la ley de impunidad, que va a ser considerada el próximo domingo junto con las elecciones en un plebiscito, tiene una tacha de inconstitucionalidad. El domingo la sociedad uruguaya tiene la oportunidad de darle un alcance general a este fallo declarando nula la de impunidad, no sea para el caso concreto, para un caso concreto, sino para absolutamente todos los casos. De modo que el fallo constituye un gran impulso para la posibilidad de que la Constitución de la República el próximo domingo, junto con las elecciones nacionales, se reforme y caiga todo el sistema de impunidad.
Señor Chargoña, en 1989 los uruguayos refrendaron con un 57% de apoyo dicha ley en un plebiscito. ¿Qué ha cambiado en la sociedad uruguaya de ese entonces y qué se puede esperar de la que acudirá este domingo a las urnas?
Cambiaron muchas cosas. En En el año 89 se vivía todavía una transición política, una democracia debilitada por la forma en que había culminado el gobierno de facto, en la que algunos acuerdos entre las autoridades de la dictadura y parte del sistema político precisamente habían implicado ciertas transacciones, ciertas debilidades, y el desacato militar formaba parte de uno de los componentes políticos que se tuvo en consideración por parte de un parlamento, de alguna manera sojuzgado por los propios criminales de lesa humanidad, que produjeron la impunidad a través de ese chantaje y de ese desacato. Poco tiempo después, ese intento, a través de un ejercicio de democracia directa, de anular en el año 89 la ley de caducidad o la ley de impunidad, no tuvo éxito. Pero la situación de opinión de la sociedad uruguaya hoy es completamente diferente. Primero porque la transición política es necesario que culmine en algún punto y la sociedad uruguaya hace una reflexión en ese sentido. Segundo, porque en estos últimos años han habido algunos procesamientos de militares sin que hubiera ningún desacato ni ninguna amenaza de desacato militar que desestabilizara la democracia. Tercero, porque el gobierno últimamente ha permitido algunas investigaciones dentro de cuarteles militares en Uruguay que han permitido localizar enterramientos clandestinos, tumbas ocultas donde se encuentran a detenidos desaparecidos. Es decir, la sociedad uruguaya se encuentra de cara, frente a frente con una realidad que la propia impunidad se había encargado de ocultar: la situación de desaparición, la situación de tortura, el propio Plan Cóndor. La impunidad implica no solamente el crimen, la tortura, la desaparición, sino la negación de esa realidad terrible. Y en el 2009 la sociedad uruguaya tiene otra información, otra posibilidad de encarar este mismo asunto desde otra perspectiva. Y en ese sentido tenemos la confianza y el optimismo para creer que el próximo domingo el resultado va a ser uno diferente y muy diferente al del año 89.
Señor Chargoña, y con esto finalizo, el caso uruguayo parece demostrar que por lo menos a nivel latinoamericano y hasta este momento, solo cuando existe la voluntad política o un contexto político determinado, se puede lograr la plena aplicación de la justicia, ¿no?
En gran medida sí, tiene que ver con contextos políticos, eso resulta inevitable, con el propio contexto social en que las organizaciones no gubernamentales muchas veces se ponen a su cargo el impulso de las posturas más avanzadas y más progresistas en materia de protección de los derechos de las personas. Muchas veces el sistema político tiene que responder a ese reclamo de la sociedad civil. Yo creo que la historia de la lucha contra la impunidad en la sociedad uruguaya tiene mucho que ver con esto. Si bien el cambio de un partido por otro implica un programa diferente respecto al tema de la impunidad, no hay que olvidar que esos cambios políticos también son producto del reclamo de las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, del reclamo de las familiares de las víctimas, que aún en las situaciones más difíciles han insistido en que los estados nacionales tienen la obligación de cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, que exige que los crímenes de lesa humanidad no queden sin castigo.
Era Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos, a quien le agradecemos estos comentarios.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su llamado.